Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente en el Nido de la Garza, que el día de hoy llega un ave, otra ave chilanga, porque ya les he presentado aves chilangas que llegan a este nido. No voy a hacer una mayor presentación, aunque me podría extender media hora hablando de él, sobre todo porque es un gran maestro del periodismo. Yo creo que no ha habido un joven o una joven, un hombre o una mujer que lo escuche con atención cada vez que hacía una entrevista o que hace una entrevista, cada vez que moderaba un debate, porque ha sido emblemático en los debates presidenciales en varios sexenios. Ha tenido que ver con los personajes más importantes de la historia moderna de la política mexicana, uno de los pocos que pudo entrevistar al subcomandante Marcos. Ya les voy dando, tips. Y bueno, yo le decía cuando llegó a mi nido que era muy complicada entrevista para mí porque estoy casi en modo fan. Y me da muchísimo gusto presentar y que esté en mi casa y que haya aceptado Javier Solórzano. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Mónica. Y te recuerdo lo que te dije cuando me llamaste. No se le puede decir no a Mónica García. Ay, ¿te acuerdas que te dije, no?
No, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias. En verdad emocionado y gustoso.
Encantada de que estés aquí con nosotros, pues para platicar un poco de tu historia, porque sé que eres un personaje que eres muy cuidadoso para hablar de tu vida personal, de tus emociones. Tu carrera la conocemos todos, la hemos seguido prácticamente todos. Hay quien la sigue con gusto, hay quien la sigue con horror. Todos tenemos nuestros detractores y más en estos tiempos. Pero siempre a mí me gusta mucho hurgar en ¿de dónde vienen las personas? ¿Dónde crecieron? ¿Cómo crecieron? Porque es lo que te explica por qué eres como eres. ¿Por dónde empezarías tú?
Pues mira, es una pregunta, ¿eh? Como que no me la hago muy seguido ya. Y la debería hacer porque al fin y al cabo es origen, ¿no? Uh-huh. Fíjate que yo soy de una familia numerosa, ¿no? Somos 7 hermanos. Lamentablemente han fallecido 3. Los 3 más grandes, yo siempre me asusto porque yo soy el cuarto, entonces ¿qué sigo yo? No hay manera de que se salten.
Pero la muerte, sí, como sí. La vida es circunstancial.
También. Sí, claro. No es una fatalidad, es sentido de la vida. Pero te diría, ¿no crees que era como muy distinto todo, no? A lo mejor lo que nos hacía distintos en ese momento es que todo era distinto, la ciudad era distinta, sí. Ya sé que es lugar común decirlo. Yo viví poco tiempo, recuerdo poco, en la Colonia del Valle. Uh-huh. Y luego nos cambiamos a la calle de Cincinnati.
Allá en... Pero además, vivías en un barrio que tiene un sitio muy emblemático que quien ha vivido ahí le marca mucho, que es el Parque Hundido.
No, hombre, era una... Él sigue. Bueno, a mí me tocó conocer el Parque Hundido como una ladrillera. Y me tocó ver toda la evolución que lo hicieron. Y luego me tocó ya la parte final, porque ya me cambié, que hicieron un parque antropológico.
Sí.
Pero tú imagínate ese Parque Hundido, lo que eran sus bajadas, puro pasto. Decías, qué maravilla. Entonces, era algo muy divertido porque jugábamos en el Parque Hundido. Tenía vecinos muy divertidos y muy queridos. Don Mario Almada era mi vecino. Don Mario Almada era...
Y que pretendías a la hija, ¿verdad?
Muy poco.
No mientas.
No, lo diría que sí, ¿para qué lo niego? Quien la pretendía era uno de mis hermanos, a Pati Almada. Luego estaba... ¿te acuerdas de Esmeralda, una cantante? Para que te acuerdes. Salía con Jorge Saldaña, por cierto, luego al final.
Uy, no, bueno, luego, pero sí. Estás hablando.
No, bueno, sí, estoy hablando de mi edad. No sé, sí. Así.
O sea, yo a Jorge Saldaña lo he leído en los libros de historia.
Sí. No, yo, ese es un personaje,
sí, claro,
que yo creo que la televisión debería rendirle un reconocimiento.
Toda la razón.
O sea, tú no, a lo mejor no te tocó, pero los sábados con Saldaña eran una locura.
Pero claro.
Eran sensacionales.
Pero claro, y de lo poco que valía la pena de la televisión nacional, que era Imevisión.
¿Qué era? ¿No? ¿Qué era Imevisión? Bueno,
por
era.
Supuesto.
No, era. Ahí te va. Pues, era la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, Canal 13.
Previo a Imevisión.
Que una señora Margarita le puso un trébol de cuatro hojas.
Margarita López Portillo.
Oye, y que yo no sé si sea cierto o no, pero. Tenía de asesor a un cuate, Uri Geller, que doblaba cucharas.
¿Te acuerdas? El que doblaba, sí. Bueno, que luego él tuvo una historia,
Nunca la supe.
Nunca la supimos a ciencia cierta, pero que decían que había a quien le gustaba mucho invitarlo a las comidas de la esposa del presidente López Portillo.
Y diré un albur muy, muy obvio, decía que todo el mundo tenía miedo que le doblaran la cuchara. ¿No? Ese es el chiste,
claro,
con Uri Geller, perdón.
Que yo no sé qué le veían a Uri Geller, porque lo ves. Ahora, ustedes googleenlo, porque seguramente los chavos que son los que ven YouTube no saben quién es. Googleen Uri Geller, era uno que trajeron a México y que su única gracia era doblar cucharitas. Oye, pero Raúl Velasco le daba horas y horas en Siempre en Domingo, ¿te acuerdas?
Raúl Velasco le daba horas y horas. Pero fíjate, mira, de eso también vivía por ahí la Tarea Curi, otra cantante.
Amalia todos, Mendoza,
oye,
la Tarea.
Todos vivíamos en la calle
Qué
Cincinnati.
Maravilla.
Y había un señor que era muy divertido, que el señor Carmona, que tenía un lote de autos, sus hijos y yo, y bueno, mis hermanos éramos muy amigos, y el lote de autos tenía un eslogan que nunca se me olvidó en la vida. Si a su suegra quiere hacerle una balona, cómprele un auto a Carmona. Espérame. Oye, déjame decirte, yo tenía 10 años y veía eso y me parecía maravilloso y mágico, ¿no?
Claro.
Pero entonces ahí vivimos mucho tiempo. Entonces era el parque hundido, era el fútbol en la calle, era que si jugabas en la calle la policía te llevaba y mi padre abogado, entonces siempre tardaba años en irnos a recoger para que aprendan, nos decía mi papá.
¿De qué años estamos hablando?
Pues yo estamos hablando de 60s. Los 60.
Ah, no, pues sí, sí. 60, en esa época la policía...
La Julia.
Te llevaba por menos.
No, pero digamos, a mí dos o tres veces me llevaron por jugar en el Parque Hundido. ¿No?
Entonces
que por
a
nada...
ti te tocó todo el movimiento del 68.
Poquitito antes, pero sí me tocó. Uh-huh. Me tocó el 68, fíjate lo que son las cosas, los soldados, algunos estaban aglutinados en el Parque Hundido. Y ahí estaban. Entonces te voy a decir algo terrible, que a lo mejor ahorita es políticamente incorrecto decirlo, pero jugábamos fútbol con ellos, con los soldados. Pero a mí me tocó algo que yo creo que sí me marcó de eso que dices, ay, caray, aquí pasó algo, que me tocó casualmente ver la marcha del rector Javier Barros Sierra. Uh-huh. Y digo, sin saber mucho lo que pasaba, bueno, tampoco voy a decir otra cosa, pero sí creo que me impactó. Así sí creo que vi algo que dije, algo le está pasando aquí, ¿no? En este país o algo así, algo está sucediendo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego me tocó ya más directamente la del 10 de junio. Entonces ahí sí alcancé como a... Bueno, ya iba yo ya como militante de causa, ya sabes, el pueblo unido jamás será vencido, burgueses huevones, por eso están panzones, únete pueblo, no que no, sí que ya volvimos a salir, todas esas cosas. Y entonces iba y ahí sí alcancé ya a apreciar otro nivel del horror, esa es la pura verdad.
¿Y cómo ves, comparado ese tiempo que me cuentas, que me describes, cómo lo comparas con este que estamos viviendo? En ese sentido, tú viste esas marchas, te tocó... ver las detenciones de los militares. Ellos recibían órdenes, hacían su trabajo. Al final del día, la historia lo debería de juzgar desde ahí.
A ver, déjame contarte algo que a lo mejor puede dar sentido. En el año del 75, no me voy a ir de lo que me preguntaste, ¿eh? Creías, ahora sí que me atajas.
No te preocupes, yo te regresaría
yo
de todas maneras.
No, y además sí, me parece muy... Ahorita yo creo que es muy difícil para esta sociedad hoy no hablar de lo que pasa ahora.
Así es.
Estés a favor o en contra. Y me parece que evadirlo es un error grave y es cercano a lo estúpido, ¿no? Al lado digo, no hablemos de eso. Claro que hay que hablar de eso. En el año 75, yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, ahí en la UNAM. Yo había salido de la Ibero por un lío y acabé en la UNAM, ¿no? Cuando entré en la UNAM, lo peor que me pasó es que la ley de profesiones indica que si tú te cambias de una carrera a otra, de una universidad a otra, aunque sea la misma carrera, solamente te revalían el 40%. Entonces yo estaba en cuarto en la Ibero y pasé a segundo en la facultad. Pero no me importó, ya, es otro asunto. Me integré a un grupo que se llamaba MES, Movimiento de Estudiantes por el Socialismo, en la facultad. Era muy, es bueno, te has de imaginar que era muy difícil abstraerse. La UNAM es una maravilla.
Sí.
Es la más maravilla de las maravillas. Sí, claro. ¿Sí? Es la más maravilla de las maravillas. Yo creo que la UAM, donde yo estuve mucho tiempo, me parece otra maravilla. Pero déjame decirte que Echeverría decidió inaugurar los cursos en la Facultad de Medicina, allí en El Salvador Allende. Entonces llega Echeverría en una muy mala jugada. No había condiciones para que llegara. Entonces llega Echeverría, se mete a la UNAM, después del 68, después del 71. Entonces se mete y cuando llegamos, yo llegué, no sé, imagínate que es a las 9, yo llegué a las 8 y media, era imposible entrar. Entonces, personajes como con algunos de los que hemos hablado, entre otros, estos jóvenes priistas que estaban al amparo de Echeverría, Murat y todos ellos, le dicen al presidente Echeverría que si hay condiciones para entrar. No había condiciones para entrar. O sea, era evidente, lo veíamos, ¿no? Le van a mentar la madre, claro. Al menos. Entonces, un personaje que se llama Raúl Moreno Guanche, en paz descanse, que lo pudiste conocer, le dice al presidente, le dice, no creo que haya las suficientes condiciones. Pero si usted dice, usted dice. Entonces, entra Echeverría a CU. Y eso, imagínate, amor. O sea, digo, para hablar del hoy, lo peor que pudiera hacer López Obrador es tratar de entrar a CU, que ni lo va a hacer, ¿no? Porque su espacio está muy claramente circunscrito, ¿no? Entonces, entra Echeverría y eso es una locura. Una locura. Yo de repente tenía Echeverría a la distancia de la pared y de repente lo tenía a 20 metros. Ya sabes cómo es eso, ¿no? Y pues, no hay manera. Lo sacan casi ya en vilo, ya que lo sacan, lo van sacando, y alguien con una puntería, pero de las buenas, lanza una piedra y le cae aquí a Echeverría, y es la famosa foto en donde Echeverría está sangrando. Ya sabes, no pasó nada. Claro. Pero sí pasó. Se creó ahí una condición en donde la UNAM se cerró, con toda razón. Pero lo que te quiero decir que al cabo, al final, es una historia que algunos cuentan de manera muy interesante y yo te cuento hasta donde yo vi. Sale Echeverría, le dan la pedrada y se lo llevan en vilo, ¿no? Se lo lleva Jorge Carrillo Lea, entre otros. Entonces lo sacan. Pues. Y entonces ahí en ese precioso paseo de las facultades va pasando un cuate hasta donde entiendo, que esto es hasta divertido, en un Ford 200, ¿no? Y el cuate traía atrás, venía feliz de la vida, porque atrás tenía su tesis. Entonces traía sus ejemplares de la tesis que acababa de sacar ahí en donde está el CUT, ¿no? Entonces sale, le dicen al cuate, lo siento, lo meten Echeverría, le avientan todas las tesis al piso y ahí a todos lados, se suben, y no sabemos de Echeverría como durante media hora o algo más, y aparece en la tarde y al tipo que de las tesis le dicen, te vamos a dar una casa del Infonavit que nunca se la dieron, todas estas cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué te cuento eso? Porque todos estos antecedentes, de repente me parece que en el tiempo de hoy, quien gobierna no se da cuenta. Quien gobierna piensa que la democracia empieza en el 2018. Y no se vale pensar eso porque es negar la lucha de otros que no son ellos o que son ellos, pero se acaban de cambiar el rostro. Ese es el gran... Si me preguntas dónde está el gran asunto, es la construcción de la democracia nos ha costado muchísimo. A mucha gente le ha costado.
Así es.
Le ha costado vidas, ha costado censuras, como Tucson, ¿sabes? ¿No? Han costado cosas, ¿no? Cuando el presidente dice, a mí nunca, no me entrevistaban antes, hijo, es que es una mentira.
Claro.
O sea, ¿por qué? Porque tú lo entrevistaste, yo lo entrevisté muchas veces y éramos hasta condescendientes porque sabíamos lo que él significaba, no lo que es.
De entrada, un personaje que durante muchísimo tiempo y siempre lo capitalizó muy bien hasta el día de hoy, tanto que llegó a ser presidente, legitimaba como oposición a los presidentes priistas y panistas en su momento. La mayor legitimidad de tener una posición tan sensacional como López Obrador representaba. Lástima que él hoy no capitalice a una oposición que él mismo podría fortalecer para legitimarse, siendo el presidente más legítimo que hemos tenido en la historia. Ninguno ha estado tan votado como él.
Pues sí.
Aunque en realidad hayan votado pocos.
Es parte, ¿no?, del silogismo.
Que es parte, mira, de la trampa.
Yo cuando escucho que ahora hay más libertad de expresión que nunca, a mí...
No, hasta el camarógrafo se rió, mira.
No, yo no es que diga que no, ¿eh? Yo no es que diga que no, pero aquí no hay magia, ¿eh? O sea, espérame, pensar que un proceso en la vida se da de un día a otro es un absurdo. Todo tiene un sentido de cambio. Así, a ver, la Mónica Garza que está aquí es la que pasó por Azteca con luces y sombras y enojos.
No, y que un día eres una persona y mañana o pasado vas a ser otra completamente diferente.
Pero espérate, para decirte esto, el gran problema que tenemos hoy es que lo más importante de lo que ganamos en los últimos años fue un concepto que a mí me gusta mucho, ¿no? Pluralidad. ¿Tú crees esto? Yo creo lo contrario, pero nos entendemos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿tú crees esto? Pues déjame decirte que eso es traición a la patria, bla, 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 todas estas cosas. Y eso creo que echa a la sociedad atrás. Por eso me inquieta tanto, y te lo digo estando en el canal del Congreso, el tema de la reforma electoral.
Por supuesto.
Te echan para atrás en el tiempo. Pero fíjate.
Porque además tú viviste la otra. Uf. La cubriste, la cronicaste.
Bueno,
la primera.
Y déjame decirte, cuando yo estaba en Imevisión, porque usted es nuestra gente, Imevisión, era bonito, era otro eslogan bonito.
Sí.
Había un teléfono que tuvo, no sé si tú lo tuviste, pero era hasta rojo, fíjate.
El famoso teléfono rojo.
Sí, pero
bueno,
magneto. Pues, no me acuerdo. Bueno. Entonces, de repente entraba el corte comercial y nomás sonaba pum, y yo decía, ahí viene.
¿Y era la censura?
Pues.
O sea, el teléfono rojo era la censura.
Era esto. No es Salinas de Gortari, ¿eh? Le digo, ¿pero cómo que no es Salinas de Gortari? No, es el señor presidente Carlos Salinas de Gortari. Y eso.
Para eso te marcaban.
Muchas veces. O te mandaban llamar. Y como,
bueno,
diría,
en eso
como,
sí,
oye,
hemos...
como diría el viejo programa, no digan nombres, ¿no? Y no lo digo por no quererlo decirlo, sino porque pues, ahora son Morena.
En eso sí hemos evolucionado.
Claro, claro.
En eso sí. O sea, ya este trato deferencial monárquico, imperialista que se le daba a los políticos, hoy le hablas de tú. Y hoy lo tienes que ver igual que tú, porque ya si no lo ves igual que tú, no quieres tener entendimiento con él. Y te hablo como ciudadana,
sí,
no
claro,
como periodista,
claro.
O sea, como ciudadana votante.
Sí.
O sea, si no te acercas a mí, y yo ahí sí creo que hay que reconocerle eso al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero yo,
sí.
Pues yo, a diferencia tuya, y que seguramente no vas a estar de acuerdo conmigo, yo le reconozco muchas cosas a López Obrador.
Yo también.
Muchas.
Yo también le reconozco muchísimas cosas, por no. supuesto que sí. Y como mercadólogo es un maestro.
Sí.
Pero en otras cosas de políticas... De gobernanza, sí creo que es un hombre que ha sido muy inteligente. Nada más siento que de pronto sí se da balazos en el pie y la historia me
eso,
da la razón.
Eso que estás diciendo de la historia me parece que es muy importante ponerlo en la mesa.
Sí.
Porque esto tiene un futuro. O sea, pero siempre hay un mañana en la vida, ¿no? Estemos o no estemos.
Y más inmediato de lo que nos imaginamos.
Sí.
¿Eh?
Y yo, fíjate, una última cosa que te diría es... yo logré ver mucho de la evolución de López Obrador.
Sí.
¿No? Lo conocí bien durante un tiempo. Yo consulté con él algunas decisiones que tomé en términos de opción laboral incluso. Oye, ¿cómo la ves?
¿Sí?
Sí, ¿cómo la ves? Etcétera. Le hice caso. Pero de repente se rompió por las circunstancias que quieras. Pero al López Obrador que yo veo, lo veo más aislado, ¿no? Siempre tendió al aislamiento. Pero lo veo hoy más aislado. Y eso me inquieta, porque en la medida en que te aíslas, los que están a tu alrededor dejan de ser escuchados. Y me pregunto si los que están alrededor le dicen algo. Uh-huh. No, ¿eh?
Ahora, ¿quién sabe si valdrá la pena que los que están alrededor sean escuchados por él? ¿Quién sabe si pueda ser aún más nocivo? Pero esa es otra historia.
Esa es una buena observación.
¿Javier cree que me va a hacer güey para preguntarle de su vida personal? No, para nada, no se preocupen. Creo que hay varios momentos en tu vida que han marcado y tú comenzaste narrando uno de ellos, la muerte de tus hermanos.
Sí.
¿De qué murieron tus hermanos?
El mayor murió a los 40 y tantos años, 42. Él murió de un asunto pulmonar. Fíjate, los dos primeros que se murieron de asuntos pulmonares.
¿Y cómo viviste esas muertes? ¿Cómo viviste esas despedidas? ¿Han sido las más impactantes de tu vida?
No. Pero no significa que no me pegaron fuertísimo, claro que sí. Uh-huh. Recientemente se murió mi hermano Alejandro y vas cayendo en cuenta como todo en la vida. O sea, nunca te das cuenta ahí. Va pasando y entonces te acuerdas. Ah, mira, yo me acuerdo de esto. Ahora viene el día de su cumpleaños, ahora. Y ese es, ¿no? Pero no, A lo mejor estoy exagerando, ¿eh? Pero no lo dramatizo tanto. A lo mejor debería de dramatizarlo y debería gritar, ¿no? Pero no lo hago. Pero esto no significa... Lo que pasa es que trato como de llevármelo. Y estoy con él, lo llevo. Yo era muy chico cuando se murió mi papá, ¿no? Mi papá, yo tenía como 21 años cuando se murió mi papá. No me di cuenta muy bien.
¿No tenías una relación muy cercana con él?
No mala, pero no muy cercana.
¿Por qué? Pues
eran
muy diferentes.
No, pues somos, es una familia numerosa. Y luego, mira, yo creo que no hay que hacernos. Las familias durante un tiempo hemos pasado por problemas graves, o sea, económicos. Y ahora, ¿cómo le haces? Y ahora la casa está hipotecada. Y ahora tienes que hacer esto. Y entonces estás en eso. Y tuve una madre maravillosa que vivió mucho, mucho tiempo con problemas de salud y que fue verdaderamente heroica, ¿no? Heroica. Así yo siempre digo que era una guerrera, ¿no? Heroica.
Ahorita que te pregunté si la muerte de tus hermanos habían sido las pérdidas más importantes en tu vida, rápidamente me dijiste que no exactamente, que sí.
Que sí, pues tuve un buen amigo que se murió de manera muy dramática. Uh-huh. Estaba yo chico. Uh-huh. Tendría yo 23, 24 años. Uh-huh. Habíamos sido compañeros de siempre, ¿no? Desde la prepa. Nunca estuvimos en el mismo salón juntos porque además a él no le gustaba el fútbol, pero sí le gustaba cuando se trataba de que nos daban puntos si ganaba el salón y esas cosas, ¿no? Roberto Esperón Díaz Ordaz.
Uh-huh. ¿Y por qué resultó tan impactante para ti?
Por cómo se murió.
¿Cómo se
murió? Se murió, él se pasó, ahí nos dividimos. En ese momento de la vida, un poquito antes, él se fue, fíjate para acá, cómo regresamos a la política, aunque de repente es difícil no hacerlo, él se fue al Partido Socialista de los Trabajadores. Uh-huh. Pasó el 68, se empezó a organizar la izquierda, se creó una cosa que se llamaba Comité Nacional de Auscultación y Organización. ¡Puta, qué nombres!
Bueno, ¡auscultación, qué miedo!
Y se hicieron dos partidos, el PST, que son los chuchos, tal, sí. tal, y el PMT con el ingeniero Roberto Castillo. Entonces yo me fui con el PMT y Roberto se fue con el PST. Pero seguíamos siendo cuates. Pero Roberto se convirtió en un militante del PST. Militante, auténticamente. Y entonces iba todo, ya lo empecé a dejar de ver. Entonces un día nos vimos y le dije, oye, ya no es para tanto, hombre, espérate. Y entonces se fue en uno de los muchos viajes que iba acá a Guerrero. Y en de estas cosas que son paradójicas, ¿no? Llega él ahí en uno de estos lanchas en donde iba de un lugar a otro, etcétera. Sí. Y de repente una muchacha que iba en la lancha se cae de la lancha y se estaba juntando el río con el mar. Uh-huh. Entonces ya ves cómo se hacen esas corrientes. Uh-huh. Y de repente se cae y Roberto, que además tenía gripa, traía una chamarra, se tira. Entonces se tira, logra empujar a la señorita y ¡pum!, se hunde. Entonces, una de las razones por las cuales, digo, todo es un terreno especulativo, ¿no? Fue un accidente, ¿no? Pero el PST lo quiso hacer otra cosa. Uh-huh. Pero hablando con Graco, todos sabíamos que había sido un accidente. Y no, yo no dije, oiga, nada, ¿no? Paf, bueno. Y entonces hubo otra variable que me pareció, que a mí me sorprendió muchísimo. Parece que no sabía nadar, ¿no? Entonces...
Qué raro que se hubiera él aventado sabiendo que no sabe nadar.
Es que por algo se aventó. Y yo pienso que se aventó por la chava. Eso es lo que yo siempre he pensado. Pero porque, digo, la familia Esperón, espero que me entienda por lo que digo. Yo siempre pensé que fue por la chava. O sea, fue una desesperación. Entonces, imagínate, ¿no? Cuando ves eso, ves todo eso. Luego vas al entierro. Y vas al entierro, que es un entierro histórico. Y de repente estábamos en el entierro, yo estaba con la familia, etcétera, y llegan campesinos aquí en el panteón que está por aquí, subiendo ahí por del desierto de los Leones. No, ahí está, bueno. Y de repente, el pueblo unido, Roberto. Eso era verdaderamente, te lo juro, yo tuve que pasarme un día para acabar de respirar lo que había visto y lo que había vivido, porque dije, además la familia Díaz Ordaz, ¿no?
Claro.
La hermana del expresidente, ¿no?
Claro.
Entonces fue un ouch, fue un golpe ese.
Eres fundador en una de las universidades más importantes de México de la carrera de comunicación. Y fuiste uno de los, bueno, pues de los precursores ahí, de los primeros profesores ahí. Y es creo que lo que te empieza a acercar más a la comunicación de lo que tú hubieras querido. Te encanta el fútbol y los deportes y a lo mejor hubieras querido dedicarte más al deporte, ¿cierto?
Mira, Déjame decirte que el hecho de que yo haya participado en la fundación de la UAM,
ajá,
es una muestra más de la irresponsabilidad del Estado mexicano.
¿Por, o sea, qué?
Déjame decirte por qué. Yo sé que tengo razón. Yo siempre digo que yo iba caminando allá por esa... Siempre bromeaba. Imagínate la UAM Xochimilco. Sí.
Necesitamos un director. ¿Quién va pasando ese?
Ándale. Pero yo di una buena razón. Esto, pero imagínate la UAM, puro terreno baldío, ranas y todo lo que era. Bueno, lo que es ahora, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí había una cancha de fútbol. Entonces dije, estábamos jugando y entonces yo tenía unas greñas así. Y entonces pasó alguien y dijo, oye, ese güey no sabrá algo de comunicación. Pues tráetelo al güey y a ver qué. Y entonces siempre bromeaba con eso. Pero no, es una historia muy bonita de un ex maestro que yo tuve, Jesús Favela, que me invitó porque yo era de los alumnos ahí que más ganas le echaba en la Ibero. Él daba clase en la Ibero y fíjate lo que son las cosas.
Además, grillísimo y rojillo. No, y todo. Perfecto para el momento.
Espérame, quizás rojillo sí, pero no era tan grillo. O sea, yo las dejaba pasar. Me parece que estarse en ese asunto, claro, que siempre que había una asamblea, como todo en la vida, hay que ganar la mesa.
Yo creo que el análisis es la forma más silenciosa de grillar de una manera inteligente.
Bueno, tienes razón.
Y entonces tú andas siempre con la casaca del analista cuando estás incidiendo, porque claro, toda la vida has incidido.
De eso se trata, de eso se trata. Pero tampoco es tan, créeme, tan hipócrita de mi
parte. Y no creo que el que te contrató estuviera ausente de saber eso.
Oye, pero déjame decirte que entonces yo invité a mis cuates a que hiciéramos la carrera. Esa es la verdad, ¿no?
Sí.
Bueno, yo y otras dos, tres personas, ¿no? Y déjame decirte nomás esa parte. Tú imagínate lo que era trabajar con Gilberto Guevara Niebla. Imagínate lo que era trabajar con un Raúl Velasco, que no es este, sino otro,
sí,
maravilloso, un pintor ahora es en París, maravilloso,
sí,
Miguel Sandoval. Todos estos líderes del 88 que estaban ahí en, y que venían algunos de Chile, ¿te acuerdas?
Sí.
Imagínate, eran mis, yo los veía y decía, qué bárbaro, qué esto, ¿no? Yo de 22, 23 años, y estos cuates ya me estaban en la cárcel,
sí,
habían
claro,
todo esto. Era una,
la caída bueno, de Allende.
Pero lo que ahí pasó es que yo desde chico, por alguna razón que viene bien no entiendo, me gustaba el fútbol. A ver, yo creo que se debe a que estaba el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Uh-huh.
Yo creo que se debe a que en la cuadra se jugaba fútbol. Yo creo que se debe a que cerramos una calle que se llama Boston los sábados y fuimos ganando y entonces pintamos.
O sea, la cascarita cerraban la
espérame,
calle.
Cascarita, hicimos canchas de básquetbol, hicimos cancha de tenis, cancha de fútbol y cancha uh-huh. de fútbol americano. Porque además, algunos que eran nuestros vecinos... Tú imagínate, para nosotros luego jugaban en el Poli o en la UNAM
sí.
y entonces íbamos a verlos al estadio y ¡wow! Eso era maravilloso, ¿no?
Sí.
Entonces ahí me seguí con el fútbol y me di cuenta que sí me gustaba, ¿no? Que sí me gustaba y que tenía...
¿Aptitudes?
Yo creo que las fue adquiriendo,
okay.
¿no? Porque hay algunos que desde que nacen son una...
Parece un
que
crack.
Hasta, parece que
claro.
hasta les echaron a andar, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces empecé a jugar en un... Jugaba en la escuela... Y un buen amigo me dijo, oye, vente a la Liga Española. La Liga Española estaba aquí en la Primera División y una buena parte de los que estaban en la Liga Española subían a Primera División. No había cantera, no había... Era el fútbol del barrio. ¿Te acuerdas del torneo del Heraldo? De los,
sí,
de,
claro.
De los barrios, de
claro,
ovaciones.
Claro,
eso
claro.
era, eso era. Yo jugué esos torneos. Yo siempre estuve muy dolido porque mi equipo ganó un torneo y no pude ir cuando estaba en Imevisión.
Sí.
Fíjate, imagínate, ya de esa edad no pude ir a España a jugar. Porque no se podía.
Sí.
Ya sabes, de repente no tiene sentido el humor, ¿no? Y entonces ahí lo que me fui a la Liga Española y llegué siendo el niño y entonces empecé a jugar con todos estos que ahora hasta son entrenadores, eran mis cuates.
Sí.
Pero yo me quedé ahí. Y entonces ser el niño fue terrible porque ya al final era el abuelo, ¿no? Entonces, pues, entonces dije, cuando vi que un chavo venía frente de mí y dije, si no lo detengo a golpes, me va a hacer como puerta de supermercado. Dije, no, ya hasta aquí lleguen. Y seguí jugando en otros lados y con buenos amigos, ¿no? Pero sí jugué mucho tiempo. Jugué un tiempo en el Atlético Español, en reservas. Fue una etapa muy padre.
¿Y en qué momento ya te das color de que la comunicación, de que el periodismo, pues va a ser tu futuro?
A ver, tú es probable que conozcas a quien, de quien te voy a hablar, Tito Navarro.
Ajá.
¿No? Siempre ha sido un gran amigo en mi vida.
Sí.
Y lo nombran director de producción en Imevisión, ¿no? Y entonces me decía, no, Sol, ya vente para acá, hombre, ¿qué voy a hacer? Entonces, fíjate, en esos errores que uno comete de año sabático, si tú estuvieras sí. en una universidad, piensa bien qué harías en tu año sabático. Yo lo que dije es, primer año sabático, nos vamos a meter al asunto del derecho a la información del año de 82, ¿te acuerdas?
Sí.
Aquello de que, bueno, un año entero no se hizo porque realmente se boicoteó desde la presidencia. López Portillo lo boicoteó. Así de fácil. Y un señor, Luis M. Farías, ¿te acuerdas, no? Ah, bueno, uh-huh. seguramente lo conoces, lo conociste, está bien. Uh-huh. Y luego, el siguiente año sabático, digo, bueno, me voy a ir a Relaciones Exteriores. Entonces me fui a Relaciones Exteriores con el canciller Bernardo Sepúlveda, con okay. un muy buen personaje que tú has de conocer, que se llama Agustín Gutiérrez Canet. Uh-huh. Trabajé con él. Y entonces, en todos esos procesos en los que ahí andaba, Tito me dice, vente para acá, vente para acá. Y entonces se creó Imevisión en el 85.
Sí.
Sí, en el 85. ¿Tú en qué año entraste? ¿90 y...?
No, yo entré en 97.
Espérame.
Pero a TV Azteca.
Sí, claro. Imevisión. Sí. A mí me tocó una de las cosas que te va a divertir muchísimo. Me tocó el proceso en donde le cambiaron Imevisión de nombre. Y entonces me acuerdo que yo estaba en una reunión donde le pusieron 6 nombres. Y al final alguien dijo TV Azteca. Y entonces les dije, oigan, Azteca es el estadio.
No, Azteca. Pues no nada más le cambiaron de nombre, le cambiaron de dueño, le cambió, o sea, cambió de todo, no nada
Oye,
más de nombre.
Te voy a decir una cosa.
A ver.
Lo que hicieron fue limpiarlo.
Sí.
Fue limpiarlo. Esa es la verdad. O sea, lo que hicieron fue, pum, déjenselo al que va a ganar, pónganselo bonito. Yo estaba cuando el señor Salinas llegó. Ahí, ese domingo que llegó, yo estaba porque había elecciones en Yucatán y sí. en la noche empezamos a hacer especiales sobre las elecciones. No me acuerdo ni quién ganó y yo me acuerdo que me metí a uno de los estudios. Ya ven que los estudios hay uno que puedes ver hacia abajo, así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces dije, yo quiero ver quién es este cuate, déjenme ver, ¿no? Porque yo sabía que mi vida iba a ser efímera ahí, ¿no? Y entonces me asomo y lo estaba entrevistando Javier Latorre.
Claro, porque Javier apenas empezaba, o sea, sí. pasó de ser el corre, ve y dile con los cassettes en la sí. mano a ser el titular del noticiero de la noche porque un día no llegó el que tenía que estar. Entró sí. Javier Alquite y esa es la
Yo
historia.
Yo a Javier lo conocía de la UAM.
Claro.
Javier estaba en la UAM. Sí, Javier estuvo en la UAM. Y conocía a su mamá que estaba ahí.
Sí, pero tú llegaste a TV Azteca como conductor, o sea, como titular de noticias años después de
claro,
eso.
Claro, es que ahí sí. Ahí, yo siempre he dicho que ese fue un momento que todos en la vida pasan. Y los que dicen que no pasan están equivocados.
Mienten.
Claro. Esto es como la ciruela, pasa. Así. Y te voy sí. a decir qué fue lo que pasó. Nomás te acabo de contar.
Sí.
Esa etapa, en donde Tito Navarro me dice, vente para acá, hicimos un programa que yo a la fecha considero que es muy interesante. Ya no se puede hacer, ya no tiene sentido hacerlo, pero se llamaba Televidente. Uh-huh. Entonces, te colocabas, era dificilísimo hacerlo, porque ibas a hablar de la televisión y hablaban los de Televisa y Televisa tenía que pedirle permiso a la mamá, y luego quizás cárgale y diga, sí. déjame pensarlo en 2 semanas, pues ya se murió, sí. ¿no? El asunto. Pero como sea, fue mucha gente, muy interesante. Invitada, entonces hablábamos de telenovelas, hablábamos de noticieros.
Un poco de todo.
Sí.
De la cultura mexicana.
Claro,
y entonces. Era...
Reflejo, oye, lleva ¿no? mucha gente muy interesante, ¿eh?
Sí,
Mónica, muy ¿cómo no? interesante. ¿No? Logró nuestro coordinador de invitados llevar a gente sensacional. Y entonces me dice Moisés Saba, ¿sabes qué dice mi abuelita? Y le digo, híjole, entras a una oficina de alguien que ni conoces y así, ¿qué abuelita, cómo estás? ¿Sabes qué dice mi abuelita? Y le digo, pues no sé si es como la mía, no sé, ¿qué te dirá? Dice que si te corro, quita el dinero que puso. Le dije, oye... Me siento halagado, le digo, ¿qué pasó? Y tu mamá, ¿qué dice? Casi lo mismo. Y entonces me acuerdo que le dije, eso es indicador que van a correr, ¿no? Le digo, esto es como todo en la vida. No,
pues
no.
Qué mentiroso, porque sí te corrieron y su abuelita no quitó el dinero que
sí.
metió, ¿eh?
Claro, sí, no, pues sí, digo, uno lo sabe. Pero déjame decirte que lo que pasó ese ahí con la gente que estábamos ahí me dicen, ¿sabes qué? No les caías bien, ¿eh? Así no les caías bien. Y les dije, nada más yo, bueno, tú y Carmen, ¿no? No les caían bien. Entonces ya uno entiende. Entonces pasó el tiempo, me fui y de repente me hablaron para el noticiero de la mañana. Mucha gente me dijo que no lo hiciera. Así, gente que tú y yo conocemos. Uh-huh. Pírate, aguántate, hombre. No, espérame. Se debe de poder, vamos a dar la batalla, ¿no? Y entonces, el primer día, a ver, a los 10 minutos del programa dije, esta fue una mala salida. Y la primera semana la aguanté, la segunda la aguanté, la tercera dije, yo creo que tengo que... Sé que es duro, difícil, esto no funciona como yo quisiera. Entonces me acuerdo muy bien que dije, no se pudo, pero se debe de poder. Y luego me dio mucho gusto porque me fui al 11 y funcionó. Digo, con otra claro. audiencia, ya sabes, es otra cosa, ¿no?
Sí,
pero sí funcionó totalmente. El modelo, las formas, etcétera.
Claro.
Y entonces ahí reconocí, si me preguntas qué pasó ahí, te diría que si yo fuera el Checo Pérez, salí y en la primera curva choqué y quise arreglar el camino y a la mitad de la carrera me tuve que salir. Espero que no le pases al Checo Pérez.
Pero Carmen Aristegui es un punto y aparte en tu vida profesional, en tu vida personal, en tu vida, porque han sido pareja informativa, han sido cómplices. Me pregunto si no habrán sido competencia también.
Pues, ¿te soy sincero? De mi parte, no.
¿De su parte, sí?
No lo sé. Yo te diría, a ver, yo aprendí, o sea, mira, hay cosas, Mónica, que tú las viviste en la política y sabes el sentido de la colectividad y de la individualidad. A ver, yo jugué en un equipo de fútbol, eran 11. Si fallaba el de allá, perdía yo. Si fallaba yo, perdía el de allá. O sea, son 11, es un asunto de colectividad. O sea, este es un asunto de equipo. Si a ti te va bien, a mí me va bien. Y si tenemos realmente esta complicidad, a los dos nos debe ir bien.
¿Tu relación con Carmen está rota?
No, pues simplemente... Fíjate que a lo mejor si se habla de esa palabra rota, sí, nos dejamos de ver, cada quien agarró su camino, uh-huh. Nos vemos poco, y listo.
¿La rompió un asunto meramente profesional?
Yo creo que sí, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente, sí, fíjate.
O sea, ¿eso lastimó todo lo demás?
Sí, sí. Yo creo que también, digamos, era una relación cercana. No voy a esconderlo, era público, ¿no? Pero yo creo que también, es más, ahora ves a Carmen y te das cuenta que Carmen quería hacer lo que está haciendo. Y yo creo que lo hace muy bien, ¿eh? Muy bien.
¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Carmen y tú?
Pues mire, empezamos en el año de 89. Uh-huh. Estuvimos en el 89, que fue el inicio del que nos pasaron al Cielo de la Mañana, uh-huh. ¿No? Entonces yo me acuerdo que les dije allá en... ¿Quién me dijo? Le dije, a ver, yo pido dos cosas, me acuerdo que dije. Una, a José Ramón Fernández. Hijo, José Ramón es rudo, ¿no? Entonces me dice, está bien, convéncelo. ¡Oh! Imagínate convencerlo. Sí. Lo convencí. Y la otra, me gustaría que estuviera Carmen en finanzas. Y luego cambió más cuando Carmen, que estaba en Economía y Finanzas, un día me dijo, oye, yo quiero meterme ya a la conducción de política, etc. Uh-huh. Y fuimos a hablar con quién era el director de noticias, que no me acuerdo quién era, y entramos. Y entonces después ya se hizo la pareja,
claro.
Que era muy interesante porque José Ramón sí era parte del tercio, sí jugaba ese papel. Y claro. Déjame decir...
Pero tú siempre desde un lado más analítico, o sea, yo sí creo, observándolo incluso hoy a la distancia, y en su momento, te gustaba abrir el micrófono a quien fuera necesario,
sí.
Y Carmen más radicalizada un poco hacia un lado de la moneda, hasta una cara de la moneda, ¿no?
Mira, ¿tú te acuerdas de Para Empezar?
Sí,
¿del noticiero?
Sí.
Bueno, ahí en Para Empezar decían que el de la mañana era la derecha, que el mediodía, que era Carmen, era el centro, y que yo era la izquierda.
Uh-huh.
O sea,
sí.
Pero el cuate de la mañana acabó identificándome, o sea, que yo era parte del equipo de López Obrador. Lo decía una y otra vez, y ya sabes.
¿Y no, nunca fuiste parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador?
No, pero sí estuve cerca de él. Sí estuve cerca de él. Sí, pero no.
Pero estar cerca de él también es ser un poco parte de su equipo, ¿no?
A lo mejor... Bueno, es que puede que tengas razón, pero lo que te quiero decir es que nunca hice algo, ¿no? A ver, contaré algo que me siento contigo en razón de hacerlo. Cuando llegamos al momento de hacer Círculo Rojo,
sí.
No sabíamos qué hacer. Te voy a decir por qué. Porque José Ramón Fernández era director de noticias,
sí,
de Azteca.
Así es.
Y mi relación con José Ramón, por más que haya sido así, es buena, es sí, consistente.
Respetuosa.
Y es ya de veras. Él, uh-huh. Él sabe que yo saldría en cualquier momento, ¿no?
Sí.
Y entonces lo que pasó fue que...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Por otro lado, nos habló la tentación del canal de las estrellas, ¿no? Y entonces ahí buscaron y nos habló Bernardo Gómez. A mí me habló. Entonces lo fui a ver. Imagínate, para mí entrar a eso que toda la vida había dicho. Es una especie del sinónimo del imperio, sí. ¿No? Y ahí, te lo veías, entrabas así, sí. Medio, te sentías que decir que todo se te echaba encima. Y entonces cuando entro, lo veo, me encuentro con un cuate, pues digo, obviamente seductor, ¿no? Claro. Pero tú lo sabes. Una cosa es que te seduzcan en una etapa de tu vida y en otra no te seduce nadie. Nadie. Sí, cómo no, mañana ya. Y entonces me dijo, y no era un asunto de dinero. Debió haber sido un asunto de dinero, yo siempre he dicho. No nos dimos cuenta, pero debió haber sido un asunto de dinero. Y entonces le dijimos, fíjate, a los dos, estamos dispuestos a hacerlo siempre y cuando sea una coproducción y firmen un código de ética. Entonces los dos dijeron que sí. Espérame, los dos dijeron que sí. Azcárraga, y recuerdo que un día dijo, oiga, no hagan público esto porque si no todo el mundo me lo va a pedir. Me acuerdo. Y entonces, ¿cómo decidir para ir para un lugar para el otro? Entiendo que ahorita es de risa loca, pero en su momento era la trascendencia, era la vida de nosotros, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo le hacemos? Y entonces, en mis pensamientos pecadores, dije, ¿por qué no vamos a ver a Andrés Manuel, que era jefe de gobierno? Entonces lo vamos a ver. Llegamos a verlo. ¡Qué doble! Desayunábamos ahí con Raúl Ojeda, que estaba Raúl Ojeda, un buen amigo. Y estamos ahí. Y le dije yo a José Ramón, a ver, pase esto. Está Andrés Manuel, pase esto. Está estas dos opciones. Y la verdad, nomás y yo nomás, realmente venimos a escuchar tu opinión. ¿Qué piensas? Y nos dijo la opción que tomamos. No la tomamos por eso, pero nos lo dijo. Y dije, pues vámonos para allá. Y entonces hizo una coproducción en la cual nosotros sí ganamos, por supuesto, pero ganamos la posibilidad, ya sabes, que nos dejen decir, y ahora, y ahí te va. El primer programa fue sacar, Mónica, a la distancia se puede uno reír, ¿no? Pero fue sacar el archivo del 68 de lo que Televisa dijo el 2 de octubre, el 3 de octubre.
Pues claro, porque a toro pasado cuentas la historia y el que da la cara es el que está cronicando, sí. Y el público es el que se decidirá. Cómo, o sea, es decir, veo en ti en ese momento una importante dosis de ingenuidad y te lo digo con todo el respeto del mundo.
Mira, puede que sí, pero te digo una cosa. Es ingenuidad relativa. Déjame decirte por qué. Porque para mí lo importante era tener un espacio donde decir las cosas.
Sí, claro.
Entonces, ya sabes, se vuelve relativo. Entiendo lo que dices. Mira, te cuento una anécdota que es divertidísima. Cuando estábamos ahí, invitamos a la Beba Galván.
¡Ay!
Lo invitamos.
Aquí tenemos a la nuestra.
¿No? Oye, ¿qué pasó?
Así le decimos a la Beba, claro.
Bueno, espérate. La Beba Galván, ¿no? El gran Víctor. Con todo lo que digan, ¿eh?
Sí, claro.
Y Mevisión, y luego el 40, y el Canal 13, y no sé qué. Y entonces yo le dije a Bernardo, oye, Bernardo, vamos a invitar a Víctor. Conste que te avisé, ¿eh? Lo vamos a invitar. ¿Sí? Entonces entra Víctor Trujillo con todo lo que significa. Ahora es otra cosa, pero en su momento, imagínate, lo que te cuento no me lo contaron porque yo iba con él. Entra Víctor Trujillo por esos pasillos de Televisa. Créeme, de todos los pasillos salían para tratar de sacarse una foto. No había todavía teléfonos celulares o para un autógrafo. Iba auténticamente levitando, Víctor, involuntariamente. Claro. Todo mundo quería con él. Y entonces a los dos o tres días...
Es que lo prohibido es lo que a uno más, claro, le gusta, oye, en la vida.
Oye, pero para que te rías lo que pasó después.
En todos sentidos.
Salimos ya, sale el programa. Y el programa, te has de imaginar, es un... O sea, tuvimos, me acuerdo muy bien, tuvimos de rating 3.5 y yo estábamos echándonos maravillosos en el aire, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero fíjate, lo que sucede es que al día siguiente me habla Azcárraga. Me dice, oye, Javier, por favor, date cuenta que el canal... Y me dijo cosas que ahora a la distancia escucho y me parecen razonables, acorde a la posición. Oye, date cuenta que tú eres el dueño del canal 2, cabrón. Tú eres dueño de las 20... Ustedes son los dueños de las 23:15 a las 0:15 del día siguiente. Ustedes son los dueños. Cuiden el canal 2. Ustedes son los dueños. Es el canal de la familia mexicana. Yo ya todo eso decía, y es que sí, pues la beba es la beba, ¿no? ¿O no? Pues la, oye, la beba es la beba, claro. ¿No? La beba es la beba. Dijo cosas, se fue no, sobre sí. Marta Sahagún.
Sí, ay, bueno.
Lo gocé, lo gocé. Y entonces...
Como todos.
Bueno, me llevé mis cocos y todo lo que quieras y no sé qué. Sí. Ya los 2 meses lo contrataron.
Exacto. ¿Cómo eres como papá?
Yo creo que un barco.
¿En serio?
Sí. A ver, déjame decirte. A ver, no nos hagamos. Y yo creo que... Yo pertenezco a una generación que, sin ser exactamente el 68, vivimos una forma de la relación padres e hijos.
¿Tienes ¿no? 2 hijos?
Sí. Padres e hijos. ¡Pum! Te dan con todo. ¿Sí? Bueno. Y entonces te pegan y... No me pegaron, pero te traen al corto, etc. Entonces nos volvimos los nuevos papás, nos volvimos en... O sea, nosotros vivimos la dictadura de los hijos. Uh-huh. Y no me parece mal. Tratamos como de cambiar el modelo.
O sea, ¿tú te sientes como un rehén de tus hijos en ese sentido?
No. Pero sí es evidente que hago cosas que mi papá nunca hubiera hecho.
O permites cosas que tu papá nunca hubiera permitido.
Yo creo que cada quien en su vida hace un papalotea, incluyendo los hijos.
¿Eres un barco porque tienes estas nuevas consideraciones del padre que te tocó ser por la generación en la que te tocó ser padre? ¿O...? Porque fuiste un padre ausente. Todos los que nos dedicamos a la comunicación solemos ser padres ausentes. Porque la pasión por lo que hacemos es la amante más celosa o el amante más celoso que uno puede tener.
Te diría que yo fui un padre de montaña rusa y sí me parece muy importante lo que dices. O sea, digamos, escucho a colegas nuestros. José Ramón lo escuché una vez, a Ricardo Rocha también lo escuché una vez hablando de estos temas, ¿no? Sí, es así. Sin embargo, digamos, si lo logré o no, no soy quien para decirlo. Pero yo sí establecí una relación muy cercana con mis hijos. Muy cercana.
¿Cómo te calificas como esposo? ¿A qué edad te casaste?
A los 29.
Ah, pues ya no te casaste tan chavito.
No.
¿Y duraste cuántos años de casado? ¿O has durado cuántos años de casado?
He durado hasta ahora.
O sea, ¿cuántos años?
40 y tantos, 43. 3 más o menos por ahí, sí.
Una vida entera.
Sí.
¿Qué calificación te pones en ese terreno?
Pues yo creo que sí alcanzo el 7, 8.
¿7?
Sí, pero no más.
7 es panzazo, ¿eh?
Sí, lo sé, pero por eso, digamos, no, tampoco te diré, te voy a decir algo. Yo nunca hablo bien de mí, porque si alguien se conoce soy yo.
En ese sentido me llamó muchísimo la atención en la investigación. Nosotros siempre investigamos, hacemos investigaciones sobre nuestros personajes. En alguna entrevista te preguntaron que quién era el amor de tu vida y evadiste la respuesta.
Bueno, yo creo que a estas alturas pues es con quien vivo, ¿no?
Ah, fíjate que esa es la mejor respuesta. Yo siempre he dicho que el amor de tu vida es el amor con el que estás.
Pues sí.
El amor de la vida dura lo que dura.
Pues sí, ¿no? Cada vez, ahora leía a Javier Marías unas cosas que escribió, es que el escritor español ahí que falleció, tiene 3 o 4 frases que uno dice, y una de ellas es sobre el amor, ¿no? Dice, uno tiene que saber aprender a estar, más que aprender a futurear o a jugar con las penas del pasado o con las alegrías del pasado. No se lo merece el presente, ¿no?
Claro. Uh-huh. Aquella emblemática entrevista que todos vimos, de la que todos hubiéramos querido ser Javier Solórzano, pero que creo que tuvo distintas facturas en tu carrera profesional, uh-huh, y fue tu cercanía con el subcomandante Marcos.
Uh-huh. Yo, si te soy sincero, sigo teniendo un gran reconocimiento, sería la palabra, para el subcomandante Marcos.
¿Sigues en contacto con él?
No, ya no. Tengo un buen rato que no. Empezó el movimiento. Yo, en ese tiempo, si tú recuerdas, la televisora famosa Azteca me había echado, estábamos en MBS, y dije, me voy a ir y lo meto en radio. Y listo. Entonces yo tenía cómo irme, yo tenía cómo hacerlo. Me fui a Chiapas, me fui a Tuxtla y a San Cristóbal.
Sí.
Y ahí estuve como 8 meses. Entonces, quería lo que todos querían, la entrevista. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo me voy acercando? Entonces, don Samuel Ruiz y yo éramos buenos amigos, con Miguel Álvarez Gándara, que era alguien que trabajaba con él. Miguel estaba conmigo en la universidad, un tipo padrísimo, Miguel. Y entonces me los voy acercando y me dicen, bueno, déjame ver. Y entonces un día me dicen, si nos acompañas a Guadalupe Tepeyac, a ver si se puede. Y entonces, ahí tienes, ¿no? 15 horas, ¿sabes? De aquí a Guadalupe Tepeyac, pum, y de vuelta no se hizo nada. Y entonces le mando una carta a Marcos vía don Samuel, en una máquina de escribir que no tenía ni la O ni la P. Entonces, era una cosa, era una, sí, se le cayó el, ya sabes, ¿no? Entonces, bueno, una cosa terrible, ¿no? Y este, yo entonces pues se la mandé con tachones, ¿no? Pero dije, eso a nada, eso. Ya, ¿verdad? Total, se burlará de mí, pero lo mando. Entonces lo mando y le llega. Regresa la carta en una cosa que es este, hasta divertida. Eran como las 3 de la mañana, yo estaba dormido en San Cristóbal y... ¿Qué, don Samuel lo quiere ver? Un chavo ahí como de 10 años. Y ahí voy a ver a don Samuel. Bueno, son las 3 de la mañana. Entonces llegó, ¿cómo está don Sam? ¿Cómo le ha ido? Que no sé qué. Me dice, mira, te quiero enseñar algo, me dice don Samuel. Le digo, a ver. Entonces voy, veo y me dice, este es el túnel que nos lleva hasta Guadalupe Tepeyac, el que dice el presidente, lo que dicen esa gente, el presidente. Entonces me asumo y le digo, ¿pero cuál túnel? Me dice, pues no hay ningún túnel. Nomás quiero que lo sepas, no hay ningún túnel. Y me dieron esto para ti. Entonces me da la carta de Marcos y ya con la pura carta tenía un rato, pero además la carta fue particularmente diferente. Y entonces dije, aquí se puede. Entonces me manda a llamar, lo voy a ver, regreso y me dice, dame chance y lo hacemos ahí en la...
No, pero a ver, me manda a llamar, lo voy a ver. No ibas a ver a cualquier personaje.
Claro que
¿cómo
no.
fue ese primer encuentro?
Vueltas y vueltas y vueltas hasta que...
No. ¿Cómo fue cuando llegaste
cuando
finalmente?
Vi...
Hola, mucho gusto. ¿Y tienes enfrente de ti? ¿Tenía pasamontañas o no?
Sí, claro. Yo nunca lo vi sin pasamontañas.
¿Nunca lo viste?
Lo vi hasta acá. Así porque como la cuarta o quinta vez que lo vi, me dijo algo.
Oye.
Me dice, qué chingada madre. Así me dice, le digo, ¿por qué? Y me dice, yo con asma y otra vez este pasamontañas. Le digo, ya no sé qué hacer con él. Pues quítatelo. Sí, pero no aquí.
Claro.
La primera vez que nos vimos en la Catedral de La Paz, que se le puso.
Ajá.
Y entonces estaba ahí Marcos y yo estaba ahí entre el público, ¿no? Y empiezo a hacer así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues todo el mundo levantó la mano y dije, pues a mí no es. Me dice, tú.
O sea, a ti.
Era a mí. Y dije, este es el asunto. Dijo dos, cuando lo vi, nos saludamos, nos abrazamos. Me dijo dos cosas que me parecieron muy, muy interesantes, como para acabar con el mito de los ratings. Me dice, nosotros íbamos al cerro para ver el noticiario tuyo en la mañana. Hijo, sentí ahí como... Dije, es terrible la vanidad, ¿no? Pero dije, qué bueno que algún sentido tenía.
¿Cuál es hoy, a la distancia para ti, la dosis de autenticidad del subcomandante Marcos y cuál es la dosis de una creación conveniente del gobierno en turno del subcomandante Marcos?
Mira, yo creo que el subcomandante... Suena muy fuerte, pero ya fue. Yo creo que pasó lo que tenía que pasar con él y tengo la impresión de que él hizo lo que creyó que tenía que hacer con un grupo de personas y hizo...
¿Lo que él creyó o lo que le dijeron que tenía que hacer?
Yo no lo veo... Entiendo muy bien lo que me preguntas, ¿no? Fíjate que yo no lo veo al subcomandante tan manipulable. No lo veo. Puedo estar... Totalmente equivocado.
Sí.
No, oye, hace rato utilizamos una palabra que luego sucede mucho, ¿no? Que es la ingenuidad o la candidez, sí. ¿No? Que te vas. Pero a ver, te cuento. Yo tiempo después fui a ver al Ejército Popular Revolucionario. Entonces, después de caminar 3 días, llegamos con ellos. Y entonces yo cada vez que iba caminando les decía, oigan, traemos una cámara... Supongo que como... No, es que queremos que hagas algo como con los zapatistas. Le digo, sí, pero supongo que ustedes tienen para cargar la batería de la cámara, ¿no? Porque si no, ¿para qué quieren? Sí, cómo no. Y llegamos y me di cuenta que esa era otra cosa. ¿Qué quiere decir otra cosa? Más ortodoxos, más radicales. Y entonces a ellos había que preguntarles si ellos eran los secuestradores de mucha gente, entre ellos de Joaquín Vargas. Y yo iba con MBS. Entonces, la primera que le dije al susodicho, le dije, oye, ¿ustedes secuestraron al subcomandante,
a
Joaquín Vargas? No, fuimos nosotros. ¿Ustedes secuestraron a Alfredo Harp? Sí. Ustedes me sacaron toda la lista de los que me han secuestrado. Y es un asunto que es muy, muy interesante porque dices, ¿tiene validez esto o no tiene validez en un proceso social? Y volvemos al momento de ahora. Eso fue porque supimos evolucionar y hoy tenemos otra cosa. Así que no piensen que acaban de empezar los que acaban de llegar, claro, porque eso ya tiene mucho tiempo. Todo eso te lo cuento por una razón que me parece importante, que es que el subcomandante Marcos, yo entiendo que era glamuroso, ¿no? Para mucha gente, y que era vanidoso. Pero
no era un narcisista.
Sí, por supuesto.
No solo vanidoso.
Por supuesto. Claro. O sea, yo no entiendo cómo La Jornada publicaba esas cartas en donde La Jornada tenía 48 páginas, ¿no? Y 20 interés, le dedicaban ahí.
¿Y tu interés por el subcomandante Marcos, que cada vez se fue profundizando
noticioso
más? ¿O tenías una dosis como la que tengo yo contigo ahorita, modo fan?
No tanto.
¡No tanto, dice!
Espérame. No quise decirlo. Oye, perdón, no quise decirlo así. Lo que quería decir, no tanto en el sentido de del origen mío hacia él, no tanto. No tenía que ver contigo. ¿Cómo
te decepcionó?
Mira, déjame decirte. Él me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que me causa mucha gracia. Me dijo, yo jugué en el Monterrey. ¿En el Monterrey? ¿En la pandilla de Monterrey? ¿En el equipo de fútbol? Sí, en 71, 72. No, hombre. ¿Serio? Sí. Entonces salió. A los 2 o 3 días fueron a las oficinas del Monterrey a buscar los registros para ver si estaba ahí este güey. Pues
claro.
¿No? ¿Qué crees que pasó?
Perdón.
No te preocupes. En el año 71 se quemaron las instalaciones y se quemaron todos los registros.
Entonces mintió.
Pues jugaba con todo.
Claro.
Jugaba con todo. Lo volví a ver al subcomandante 2 o 3 veces. 4, ¿no? En una fuimos con el Wiri Wiri. La famosa entrevista que le hace el Wiri Wiri, que luego la presenta López Dóriga,
sí,
salió de ahí.
Sí.
Y entonces me dice el subcomandante, me dijo, tráeme a alguien para que, pues por lo menos para que aquí esto cambie, ¿no? Le digo, ¿a quién quieres que invitemos? Lo invitamos y listo, ¿no? Entonces la lista era larga de personas que tú estarías igual que yo pensando, pero dije, es el Wiri Wiri, que es simpático, es muy buen amigo mío, es un tipo muy a todo dar. Y de los momentos que yo más he gozado en mi vida fue esa entrevista en donde déjame contarte que llegamos un jueves en coche hasta allá, entramos a un galerón enorme y cuando entramos al galerón, pues habíamos, yo de repente dije, si este cuate no nos recibe, nos vamos, ¿eh? Le digo, oye, ya nos vamos. Mandé una carta, le dije, ya nos vamos. Si no nos recibe, ya nos vamos. No, nos vamos, así. Y entonces, a los 10 minutos, que ya pueden venir. Ya ahí vamos, ¿no? Y he visto un momento, mira, si has estado, Mónica, más allá de lo que sea, era un momento divertido para el momento que estábamos, el año que estábamos viviendo, claro, todas estas cosas.
Claro.
El Wiri Wiri, me diga lo que me diga, en su papel de Ponchito, nerviosísimo. El subcomandante Marcos, nerviosísimo. No sé qué fue lo que pasó.
Porque así, todos estaban jugando con el personaje de enfrente en personaje.
En personaje. Pero déjame decirte, si puedes volver a ver la entrevista,
sí,
fue de una diversión enorme.
Fíjate que esto que estás diciendo ahorita es muy interesante porque es algo en lo que sí la comunicación y los medios y la forma de hacer periodismo ha evolucionado muchísimo. Cada vez más el personaje del periodista o del entrevistado como personaje vale menos. Hoy estamos buscando la verdadera historia, no el personaje que se arma, ¿no? Quizá por eso estemos viviendo el caos que estamos viviendo en materia de comunicación.
Mira, me parece que es un gran asunto porque no es que yo sea como ortodoxo porque no creo serlo, pero digamos, a ver, ¿qué estamos haciendo ahorita? Tú me preguntas y me escuchas, ¿no? Es difícil que yo te contraentreviste, ¿no? Aunque para eso mejor...
Bendito sea Dios, no he hecho ni una pregunta porque claro, me han puesto unas revolcadas en este
oye,
video.
Pero digamos, son como los espacios, ¿no?
Sí.
Así. Y la verdad que me interesa más que me preguntas porque cuando me toque preguntaré. Pero también hay, digamos... A mí me gustaría saber cómo es que tomas la decisión de salirte de TV Azteca.
Pero es que no me he salido de TV Azteca.
Bueno, pero tomaste una distancia, como sea.
Dejar un noticiero.
Sí, y luego, espérame, el noticiero, los dos sabemos lo que significa, es el diario, ¿no? El de estar ahí. Pero también hay otra cosa que uno, digamos, yo también me pregunto cómo... yo siempre he pensado que para muchos de los que mucho tiempo llevan en Televisa o TV Azteca, uh-huh, por eso algunos, digamos, por eso a mí me gustas tanto, porque tú tomas distancia y sigues estando, Pero hay otros que salen y ¿dónde andan? O sea, la vida empezaba y terminaba en ellos, en eso, ¿no? De nuevo el fútbol. Yo tengo el síndrome de entrenador de fútbol. Siempre traigo las maletas hechas. Sé que en cualquier momento van a decir, ya vete, ya vete. Todavía a estas alturas eso puede pasar. Y tú y yo lo sabemos.
Pero no es algo con lo que te gusta cargar. O sea, es decir,
no.
Sabes que... Pues es que todos los días nos estamos yendo de algún lado.
Sí.
Y todos los días nos podemos ir, lo sabemos. Pero tampoco es algo con lo que... Uno sabe cuando ya está en un sitio de confort del que dice, sí, claro, me puedo ir todos los días, pero sabes que no te vas a ir. ¿Estás ahí en este momento? ¿Sientes que estás ahí en este momento?
No, no. Fíjate, estoy haciendo cosas que a mí me parece, digamos... A mí me costó un poquito de trabajo treparme en las redes, ¿no?
¿Qué?
¿Por qué?
Me robaste la pregunta.
Perdón,
la
pero ahora sí, te diría. Te voy a decir por qué, porque a mí no me parece que... A mí, no estoy hablando de nadie, ¿no? Estoy ahorita bajándome de mi coche y me estoy yendo a no sé qué. Y no, nunca he podido. Tus paisanos, tengo una paisana, una amiga paisana tuya, que dice que... Me dice, ¿para qué sirven al base en algunos años de Reynosa? Oye, ¿para qué sirven las redes? Le pregunté un día, le digo, ¿por qué? Porque a ustedes allá, ¿para qué las usan? No, hombre, la usamos para muchas cosas. Le digo, pero dime dos cosas, ¿para qué las usan?
Pues para anunciar las balaceras, por aquí no salga, oye, por aquí no pase.
Eso me dijo.
¡Claro!
¿Y sabes para qué otra cosa me dijo? Pues para cortar con el novio, porque a veces no lo quieres ni ver.
Ay, yo nunca he cortado un novio por redes sociales.
No, pero
espérame. Mal gusto, oye, me parece.
Oye, pero es que lo que te quiero decir es que piensa en eso hace 10 años, ¿no? No, ahorita, claro. Ahorita ni de broma te asomas, pero hace 10 años eso era.
Tú guardas un perfil más bien bajón en las redes sociales.
Sí, pero estoy atentísimo a ello, sí.
No, ya sé que estás atentísimo, sí. Me queda clarísimo, con tu columna me queda más claro todavía, pero es una decisión personal guardar un perfil bajo, es un rollo que no le entiendes, no le quieres entrar.
No le quiero entrar. Mira, es que lo que pasa es que yo tengo muchas cosas en redes. Entonces eso pasa, ¿no? Yo tengo, estoy ahí con Uno TV, ¿no? Haciendo ahí un podcast dos veces a la semana.
Sí.
Estoy, hago podcast para el Heraldo, ahí de, sí. Para anunciar, que no sé qué. Y ahora acabo de entrar en una cosa que me está divirtiendo mucho, que se llama Keep Updated TV, en donde yo diario hago las 5 noticias más importantes del día, las mando como a las 6 de la tarde y ellos las suben. Y es una empresa que va creciendo poco a poco. Y déjame decirte que yo hace muchos años mandaba mi información a través de mi teléfono. O sea, déjame decirte que yo creo que hace más de lo que te imaginas. Eso hacía.
¿Mandabas tu información
por
el teléfono? Pues ahorita no lo puedes hacer. ¿Estarás espiado? ¿Has estado espiado alguna vez?
No lo sé. Y no
sí lo sabes.
No lo sé y no me detengo. No, pues ¿qué vas a hacer? A ver, Mónica.
Todos estamos hablando.
Claro, a ver, espérame. Digamos, eso es lo que me choca este gobierno, ¿no? Que dice, no.
Nosotros no, hacemos seguimiento.
No, pero es que este dijo que no. Por eso es que me choca. Los otros eran hipócritas, ¿no? Se quedaron callados. Pero, a ver, yo te diría, ¿tiene uno algo que esconder? Por supuesto. Eso déjalo para mí y ya, ¿no? Y si lo saben, qué poca madre. Pero es mío, ¿no? Pero hay otra parte que qué. A ver. Así, fulanito, fue no sé qué.
¿Te han amenazado alguna vez a ti en tu ejercicio periodístico?
Son de esos temas difíciles, ¿no? Sí, pasaron cosas.
La respuesta es sí o no.
Sí, pasaron cosas.
¿En qué sexenio?
Fue en el sexenio en que Murillo Karam era subsecretario de Gobernación.
¿Será con Cedillo? Murillo Karam con Cedillo.
Sí, con Cedillo. Y no fue Murillo Karam, que quede claro, sino que se pusieron las cosas en cierto nivel en que tuve que ir a hablar con él.
¿Con el presidente?
No, con Murillo Karam.
Ah, con Murillo Karam.
Y yo conocí a Murillo.
¿Y pues por qué te amenazaron?
Pues por diferentes cosas, ¿no? Desde gente que tiene desprecio, gente que no le gusta lo que dices, gente que es muy...
¿Te amenazó el gobierno?
No, que yo sepa, no.
¿Te amenazó alguien del crimen organizado?
No.
Yo supongo... ¿Y entonces quién te puede amenazar?
Pues en aquel tiempo era diferente, ¿no? Había gente que amenazaba. A ver, te diría... Bueno, es que sí, la palabra sería crimen organizado, pero no como de ahora, ¿no? Por ejemplo, eran el tema de la Ciudad de México, ¿no?
Los secuestradores.
Secuestradores y cosas así. Pero duró muy poco.
¿Pero por ti o por lo que decías?
No, por lo que decía. Por lo que decía, ¿no? No, conmigo nos remetieron. Hubo un momento del cual... No quiero contarlo, pero bueno. Varias noches fui medio perseguido saliendo de MBS. Y en uno creo que...
Y en ese momento no existía el mecanismo de protección, que no es que sirva mucho, pero...
No, en uno me salvé por la torpeza de los que venían atrás de mí, que no sé si lo que iban a hacer era detenerse o algo, pero no pasó a mayores, por fortuna. Y el otro me di cuenta y entonces cambié la ruta y ya fue cuando empecé a tomar decisiones y hablé con la gente que tenía que hablar y no volvió a pasar. Y de esa fecha...
¿Cómo protegiste a tu familia en ese momento? Porque es lo primero que te sientes vulnerado, ¿no?
Por supuesto. Pues primero tardé en contarles en lo que sí...
¿Pero cómo vas a tardar en contarles algo que es una emergencia?
Espérame.
No los puedes...
Espérate, es que no sabía si era o no era, ¿me entiendes?
Pero si tú estás diciendo, me di cuenta y tuve que cambiar la ruta, sí, pues entre lo que averiguamos...
Podemos venir de un incidente de tránsito, ¿me entiendes? Entonces, mejor te esperas. Y para la segunda, porque claro que hay segundas si quieren hacer algo, ¿no? La segunda dije, abusados con esto, cambiamos rutas durante un tiempo y no volvió a pasar. Yo creo que fue coyunturalmente un asunto. Así que alguien ahí en el centro de la ciudad que estábamos haciendo reportajes y ni siquiera lo estaba haciendo yo. Yo los informaba. Yo creo que tenía que ver con la delincuencia en la ciudad. La interminable delincuencia en la ciudad. Eso es lo que yo presumo. Pero no volvió a pasar nada, ¿eh? O sea, te puedo presumir nada. Desde 1998 a la fecha, pues sí, te mentan la madre en la calle, te dicen, te mandan una carta anónima, pero nada. Igual te pasa a ti, hombre. A todos nos pasa.
¿Qué papel quieres jugar como periodista tú en este momento, si haces un comparativo con los papeles que has jugado en diferentes momentos históricos de la política que te ha tocado vivir?
Mira, yo de repente siento que presumo que puedo ser muy impopular. Déjame decirte por qué. De repente sé que soy anticlimático, o sea, pero yo lo que me pregunto como principio es...
Yo creo que hoy eres menos anticlimático de lo que fuiste en muchas otras ocasiones.
Sí, mira, a ver, yo te diría... a mí no me gusta, yo no pienso en saber acomodarme, ¿no? Sino más bien pienso volvemos al ejemplo del fútbol, si la pelota viene, yo no pienso qué hacer con la pelota. Debo de estar preparado para hacer lo que debo de hacer. Aquí es igual. Si de repente pasa algo, lo importante es que yo tenga la capacidad de reaccionar. Eso es lo que me pregunto. Pero sí creo que hay principios, Mónica, principios muy importantes, que no son tan populares. A mí me parece que tenemos que reflexionar. Oye, es que aquellos son la estridencia. Ellos son la estridencia. Como llegan, se van, ¿eh? Tenemos que reflexionar. Tenemos que atemperar ánimos. Tenemos que echar por delante el análisis. Tenemos que pensar en eso. Estoy convencido. Es que el presidente te insulta. Tienes la razón. No podemos dejar que se vaya sin respuesta. Pero si contestamos como nos están hablando, va a ser esto. No, no va a tener salida. Y tenemos que buscar salida. La salida que le corresponde a una sociedad tan, tan pobre, tan, tan jodida como esta, ¿no?
Y polarizada, o sea, más.
Y polarizada. Mira, porque hay algo que es cierto. Esa es de las cosas que te digo que el presidente tiene razón. A ver, es que el presidente dice, no, bueno, ¿cuál es polarizado? No, pues es que venimos históricamente polarizados. Lo que pasa es que lo ha evidenciado. La clave del asunto es, ¿qué haces con la polarización? Y la están agudizando. En lugar de buscar la manera de ir encontrando como caminos por donde ir saliendo.
¿Y tú que eras tan cercano al presidente, al que hoy es presidente en su momento, no has tenido oportunidad de acercarte ocasión y decirle, oiga, presidente, ¿se acuerda que antes usted tenía autocrítica?
Nada.
¿Por qué? Nada. ¿Porque no quieres? ¿Porque no te lo permite? ¿Porque no lo has intentado?
Yo creo que va a salir un tema que tú seguramente ahí guardas. Yo creo que el haber trabajado en el periódico El Independiente para él fue una afrenta. Y eso creo que fue lo que rompió todo. Y a pesar de ello, yo lo vi después, traté de explicarle lo que había pasado, más que justificar. Él dijo, no hay problema, lo que significa que hay problema, y ya.
Recuérdame qué pasó.
El Ahumada, el caso Carlos Ahumada. Ah. Yo trabajaba de director del periódico. Estaban ahí otros periodistas que tú conoces. No sé, yo intenté... A ver, el periódico traía una deuda con los trabajadores. Uh-huh. No salían las quincenas. Uh-huh. Entonces, todo el mundo buscó hablar con Andrés Manuel porque el dinero que parece se le debía a Ahumada era de obras que Ahumada había hecho en la Ciudad de México. Entonces yo le hablé. Fui de los últimos, o el último que le habló. Me negaba a hablarle al presidente, al jefe de gobierno. Y él amablemente me contestó, ¿qué hola? ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo? Le digo, oye, Andrés, pasa esto. Este cuate quiere hablar contigo porque tiene deudas y no salen las quincenas del periódico. Él se quedó callado largamente. Ya ves que así como hace. Me dice, no, Javier, no, con ese hombre no quiero hablar. Y no habló. Yo le ofrecí una sede distinta, ¿no? No lo iba a llevar a donde, ¿no? Y yo creo que hizo muy bien en no ir. Muy bien, me parece que fue muy sensato. Yo creo que algo veía, más allá de lo que pasó, que son tras bambalinas, que si el caso Bejarano, que si todas estas cosas. Y al final, yo tengo la impresión de que ahí, bajo su óptica, se rompió algo, ¿no? Como si yo lo fuera a llevar a un camino indeseable.
Pero tampoco en lo que va de este sexenio te han atacado frontalmente, nunca ha salido
nada,
en la mañanera.
Nada.
De hecho, creo que es el único que ha estado aquí que no ha salido en la mañanera, sí, ¿verdad? No eres parte del sindicato.
No he salido. No, bueno, si salgo no crees que me inquieta, ¿eh? Yo creo que hay maneras de expresar. Y yo trato de luchar por esas maneras de expresarme, ¿no? O sea, no subirme al ring gratuitamente. Si me voy a subir, que valga la pena. A mí hay algo que hoy me gusta mucho. A pesar, Mónica, a pesar de que estamos en una etapa en donde en muchas ocasiones el periodista pregunta y se responde, estamos en la opinología, estamos todo eso, yo hoy veo en lo general, o sea, digamos, tengo 70 años, yo veo en lo general hoy...
Y luego me pasas la receta de tus cremas, porque no puede ser. No, o sea, sí...
Oye, yo voy a decir algo.
Yo tengo 55 y me veo más grande que tú.
Oye,
qué cosa.
Nunca en mi vida he usado cremas. De eso ya es una confesión personal. Nunca en mi vida. Punto. Sí, uso cremas para los golpes, el honor. No, pero déjame decirte. A ver, yo hoy veo, así, después de que te. Yo habré empezado como a los 24, escribiendo. ¿Sabes dónde escribía? En Elevaciones. Pero te digo, en lo que yo he visto ahora, yo veo hoy, la verdad, así, hasta con cierta envidia, un periodismo realmente brillante en algunas cosas. Hay algunos colegas que son... gente que se ha sentado aquí. Entonces, ahora, espérame. La improvisación de las redes en términos periodísticos, híjole, yo quisiera pensar que es como el juego de los niños, ¿eh? Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Y eso es cuestión de tiempo. Pero bueno, pero tenemos una generación de periodistas hoy. Espérame, digo, nosotros ya nos vamos, la generación mía ya se va. Yo creo que algo que no hicieron las televisoras, ¿sabes qué es? A ver.
Preparar cuadros que van a suplir.
Exactamente. Javier llegó, ¡pum! Javier de la Torre, ¿no? ¡Pum! Llegó. Pero Javier se colocó, ¿no? Que eso fue bueno. Pero tú acuérdate, estábamos acá. Y acá abajo no veías a nadie, ¿no? No sé por qué lo hicieron. Don Joaquín Vargas, que siempre... Don Joaquín Vargas, el padre de MBC, decía... ¿Dónde íbamos en el periférico? Don Joaquín, su chofer, lo diré, el que estaba en las mañanas en MBC, Carmen, tu servidor. Entonces íbamos... De repente se hace un tránsito terrible. Yo no iba a llegar al noticiero a las 6, pero dije, bueno, a ver, ¿qué hacemos? En fin. Y dice don Joaquín, oigan... ¿Se han puesto a pensar si ahorita nos cae el puente que está ahí? Yo dije, no sea tan dramático, don Joaquín, no marche. No, le digo, oiga, don Joaquín, párele, ¿no? ¿Qué es una premonición o qué? Me dice, no, se los pregunto porque, ¿quién estaría en su lugar, eh? Me dice, tenemos que pensar en eso. Están difíciles las cosas, se van a poner peor.
Ay, pues qué dolor tener que terminar así la entrevista.
No.
Pero la termino con el compromiso tuyo de volver.
Pero será un
porque
gusto, hombre.
Porque es que, oye, contigo hay tanto que platicar y te vas a la anécdota. Has vivido tanta historia
de comunicación.
Te vuelvo a decir,
¿qué te escribí? O sea, te lo digo y te lo digo con sinceridad. Sí. Me dijiste, oye, te quiero invitar, que no sé qué. Le digo, ¿le puedes decir tú que no a Mónica Garza? Bueno, entonces ahí nos vemos.
Muchísimas gracias.
Todo lo contrario.
Por estar en el nido, siendo además un ave con unas alas tan bonitas y tan grandes.
Oye, qué bonito está el nido. ¿Y cuántos trabajan ustedes? Son un chorro, ¿no?
Pues somos los estrictamente necesarios. Acuérdate, oye, que estamos en austeridad republicana.
A ver, pero ¿todos ellos trabajaban ahí contigo?
Todos ellos
¿en trabajan Tebasteca?
Me encanta que sigue hablando en pasado. Yo sigo en Tebasteca.
Oye, a lo mejor son mis deseos, ¿verdad? Son mis deseos.
Eso que es premonitorio, ¿sí? No, todavía no. Sí, somos todo el equipo de Historias Engarzadas.
Pues mira, yo te voy a decir algo que me parece y sincero. Bueno, es sincero. Yo creo que tú eres de las mujeres que logró abrir la puerta. porque es muy paradójico, ¿no? Hay como un prototipo de las mujeres que deben de salir en televisión. Entonces, tú en algún sentido lo cumples, ¿no? O sea, eres atractiva, tienes presencia, pero tienes discurso. Y eso, eso hace una diferencia, pero total, o sea, en serio, ¿eh? O sea, digamos, yo siempre me he puesto a pensar si uno debe de pelear el rating. Yo creo que sí y no. Yo creo que sí y no. Yo, enójense, total, ¿no? Porque yo creo que uno tiene que, encima de todo, defenderse de la imposición del teleprompter. El teleprompter es un referente. El teleprompter no es la verdad. O sea, uno, la verdad o lo que uno dice debe de estar aquí. Cuando salí del Canal 11, no lo diré, aunque me hagas manita de puerco. Yo dije, ¿cómo es posible que me den a mí estas razones para salir del noticiero que tiene más rating en el Canal 11? ¿Cómo es posible que me lo digan? Así es la vida. Vámonos, next. ¿Ya?
¿No dirás las razones por las que te sacaron, de que eras muy güerito?
Eso dicen. ¿Pero yo qué culpa tengo que mi tatarabuelo se haya tirado a mi tatarabuela y que el tatarabuelo fuera
¿alemán?
De colonia alemán? No, ¿no? Y mi tatarabuela fuera de Tlaxcala. ¿Qué culpa tiene uno, no? Pues, o sea, ahora va a ser al revés, la discriminación al revés. Es lo mismo. Para allá o para acá es lo mismo.
Así
¿no?
es.
Y eso yo creo, esas son de las cosas que a mí me van molestando. Porque es que, a ver, no es que uno quiera el control de los escenarios. Es que los escenarios por venir nos tienen que agarrar preparados.
Sin duda.
O sea, porque pasan cosas, ¿no? Es como un temblor. O sea, suena la alerta sísmica, ya medio sabes qué hacer. Claro. El problema es cuando el epicentro está abajo de tu casa. Entonces la alerta sísmica no va a sonar, ¿no? Pues entonces hay que estar preparado.
Así
yo
es.
Siempre he pensado que para este negocio hay que estar preparado. Hay que estar preparado, preparado, preparado. ¿Cómo te preparas? No es que entrenes y te vayas allá a la primavera en Guadalajara, ¿no? Y te calientes y te vayas con la selección mexicana a Qatar, ¿no? Pero estás preparado en el sentido de que esa es tu profesión. Esa es tu profesión. No tienes lo escogiste, nadie te puso a fuerza. Entonces, lo que tú haces, a mí me parece, te lo digo, no te lo digo como un correr de cortesía, no es fácil, porque has estado en varias cosas y al final, pum, 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 se fue definiendo. Explotó. ¿No? Y entonces aquí tienes a quién, a un cuate como yo si quieres, pero también puedes tener al rato aquí a alguien que parece veleidoso, etcétera.
Sí,
se trata de dialogar y la que pregunta, o sea, el que expone
y
se expone.
Si alguien ha sido amigo del diálogo, eso, si nadie te lo puede cuestionar, eres tú, Javier Solórzano.
Bueno, somos dos.
Gracias.
Al contrario, gracias.
Gracias por haber estado
y gracias
aquí.
A ustedes, en verdad.
Gracias. ¿Qué? Sí, sí la necesitamos, porque yo me quedé con 400 preguntas en el tintero de la vida personal y es él lo logró,
sí,
como
oye,
el tiburón que es.
No, no. Oye, no,
Ah, no, espérate,
oye,
nos falta.
Te voy a decir algo, Es la primera vez que hablo de ciertos temas en mi vida.
¿En serio?
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.